Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y lamentablemente ni la primera dama, la esposa del presidente Castillo, se salva de estas andanzas, andanadas de corrupción. Su hermana Jennifer Paredes tampoco se salva. Ambas han sido citadas para declarar ante la fiscalía por el tema este de J.M. Espino, en el cual se ofreció en Chota, en una comunidad aledaña, una obra de saneamiento. También tenemos que el fujicerronismo ataca de nuevo. Vamos a ver cómo se han juntado estas dos maneras conservadoras de pensar a partir del proyecto de ley ya aprobado por la comisión respectiva de Norma Yarrow, que le cambia de nombre al Ministerio de la Mujer. Veamos cómo coinciden. Vamos con el tuit. A ver, por favor, con el tuit, para que vean cómo coinciden ambas posturas en cambiarle de nombre al Ministerio de la Mujer. La bancada de Perú Libre sesionó ayer martes y acordó respaldar el cambio de nombre de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, con lo cual se invisibiliza, se diluye este resarcimiento que advierte una protección especial para las mujeres que son particularmente agredidas, ¿no? Y tenemos el otro tuit del costado, miren, el de Esdras Medina, si no me equivoco, de Renovación Popular, arriba, sí, está, donde dice lo mismo, ¿no? Dice lo mismo, y lo mismo seguramente va a ocurrir con esta ley mordaza que les vamos a explicar a continuación. Tenemos una entrevista con Silvana Carrión, la procuradora doc del caso Lavallato, que nos va a explicar todas las novedades, todas las cifras de lo que ya se está haciendo en luchar contra la corrupción y no en términos políticos y cálculo político como el Ejecutivo y el Congreso. Una vez más, pues, Fiscalía interviene Palacio. El chaleco de la empresa J.M. Espino Ingeniería y Construcción SAC, sus palabras ante los pobladores del distrito de San Miguel en Cajamarca, ofreciendo obras, y finalmente las muchas y larguísimas visitas del empresario Hugo Espino a Palacio, a reunirse con la primera dama, ni más ni menos, para luego ganar una millonaria obra estatal. Todo esto, le vamos a preguntar también a Silvana Carrión, ha cuadrado para que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, esté en medio de la tormenta perfecta. Durante más de 4 horas, representantes de la primera Fiscalía Anticorrupción realizaron diligencias en Palacio de Gobierno con el fin de corroborar las visitas del empresario el año pasado. Estas se dieron en 5 oportunidades. En 2 de ellas estuvo reunido con la cuñada del presidente por varias horas, en agosto y septiembre. Lo curioso es que también en agosto el mismo empresario aparece como visitante de la primera dama, Lilia Paredes, por más de 5 horas. Las otras 2 veces visitó a una funcionaria de Palacio. El alcalde de Chadín, en Chota, reconoció que invitó a Jennifer Paredes a conocer el proyecto de saneamiento y que fue ella quien le recomendó la empresa Espino para el expediente técnico. Todas las piezas están en orden para configurar tráfico de influencia. ¿Perdón? Vamos con el Twitter de la Fiscalía. ¿Qué dice la Fiscalía? Ahí está el tuit de la Fiscalía. El sexto despacho de la primera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios cita a declarar a la primera dama Lidia Paredes en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias seguida contra su hermana Jennifer Paredes para el 8 de julio. Jennifer estaría yendo el lunes 13 de julio. Así es, el 12 de julio. El lunes 12 de julio. Así es. Vamos 11 de julio a las 9:30. 11 de julio a las 9:30 a.m. Y bueno, hablamos mucho de las fugas de Bruno Pacheco, del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, pero otro que ha fugado es el ex juez supremo César Inostroza, y se le escapó a las autoridades españolas, ojo, a españolas. La noticia del pedido de búsqueda y captura contra el ex juez César Inostroza llegó antes de que se hubiera asegurado en España su localización y permanencia, y las autoridades españolas no están nada contentas, obviamente, pues Inostroza no ha podido ser ubicado por el grupo de localización de fugitivos y se ha conocido que podría haber llegado por tierra a Bélgica buscando salir de la Unión Europea, luego de fugarse el Perú en el 2018 por la investigación en su contra como cabeza de la mafia Los Cuellos Blancos del Puerto, terminó siendo detenido en Madrid en el 2019. En pleno proceso de extradición, se le otorgó la libertad provisional, se le requisó el pasaporte y debía, se supone, firmar un cuaderno de comparecencia periódicamente. Pedro Nostroza no lo ha hecho desde el 2 de junio. Según reveló el procurador anticorrupción Javier Pacheco, se le pedirán explicaciones al gobierno español como corresponde a través de la Cancillería, informó el funcionario. Dina Boluarte acude en su defensa, la vicepresidenta del país, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Tratando de bloquear la acusación constitucional en contra formulada en el Congreso, la vicepresidenta Boluarte presentó una denuncia y una medida cautelar ante esta Corte, la Interamericana de Derechos Humanos. Su abogado, Alberto Tarola, detalló sus motivos a través de Twitter. Acusamos afectación de los derechos a la defensa de debido proceso, ilegalidad, demostramos orientación indebida de informe de Contraloría y adelanto de opinión de congresistas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente el caso vinculado a la actuación de Dina Boluarte como presidenta del Club Departamental Apurímac, siendo ya funcionaria pública. Y vamos con un tema que vamos a conversar a mayor profundidad con la procuradora ad hoc del caso Lavallato, Silvana Carrión. Estudio Checopar, uno de los principales y más prestigiosos estudios de Lima, incluidos en proceso penal por caso Gasoducto Sur Peruano. La Procuraduría, para el caso Lavallato, informó que el Poder Judicial admitió su pedido de incluir este estudio como tercero civilmente responsable en el caso Gasoducto Sur Peruano 2. Esto siente un hito en el aseguramiento de las reparaciones civiles, que ya están aseguradas aproximadamente 1.600 millones de soles. Así el bufete de abogados asumiría de manera solidaria junto a otros investigados el pago de esta reparación civil impuesta en este caso que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de esta mega obra estatal, un monto calculado en más de 1.300 millones de dólares. La tesis fiscal sostiene que el estudio Checopar, atención, habría colaborado en una descalificación ilegal del competidor del consorcio integrado por Odebrecht y Enagás para que gane el consorcio integrado por Odebrecht y Enagás. Es la primera vez que una firma de abogados es parte del proceso penal en el caso Lavallato. Y hablábamos de fujicerronismo, aquí otra posibilidad de que estos dos extremos se unan. El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que penaliza todas esas primicias que ustedes ven en los diarios de circulación nacional, en los programas dominicales y en los medios digitales, estarían en peligro. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley penaliza la difusión de esta información fiscal, iniciativa que muchos han calificado como ley mordaza. El proyecto del Poder Ejecutivo pretende castigar con pena privativa de la libertad de hasta 4 años a los operadores de justicia, es decir, los jueces, los fiscales, los secretarios, así como a quienes difundan la información, como abogados, las propias partes, el propio colaborador. Este polémico proyecto en la práctica impediría que la población pueda acceder a los casos de corrupción en los que se encuentran involucrados los personajes de la actual gestión y de gestiones pasadas y de candidaturas pasadas, ya que la prensa y los fiscales se verían en la situación de ser posibles de una sanción penal. Vamos a ver cómo vota el fujicerronismo en esta materia que los beneficiaría a todos ellos, a Perú Libre, al fujimorismo también. En ambos casos saldrían ganando con este atentado contra la prensa. Vamos ahora sí a conversar con Silvana Carrión y mientras la saludamos vamos a poner este cuadro explicativo, un cuadro explicativo con las cifras, porque mucho hablamos de la corrupción actual, del actual gobierno, los gobiernos pasados, no tanto porque este gobierno realmente cerró el show, porque está en el poder, pero lo que vamos a ver a continuación es lo que ya está haciendo Silvana Carrión. Buenas tardes, Silvana, muchas gracias por estar con nosotros desde la Procuraduría ad hoc del caso Lavallato.
Buenas tardes, René. Gracias por la invitación y por el espacio para poder comentar estos avances que hemos tenido desde Procuraduría ad hoc en el caso Lavallato.
Gracias a ti. Vamos a ver el primer cuadro. El primer cuadro que nos tiene preparado nuestro productor Patrick Adán. Estamos hablando de reparaciones civiles impuestas. 790 sí. millones de soles. Reparaciones cobradas. 131 millones de soles. Hablamos del caso Lavallato. Aseguramiento de reparaciones civiles, esto lo va a explicar Silvana, tiene que ver con los embargos para que, de ser el caso, paguen los involucrados, más de 1.600 millones. Nuevos acuerdos de colaboración eficaz también están ahí, estamos hablando de 620 millones, dos empresas, cuatro personas, terceros civilmente responsables, 64 empresas, 23 del Club de la Construcción. Así es, también tenemos procesos a cargo, 152 procesos y 840 personas investigadas, 471 públicas y 369 privados. Estas son algunas de las cifras, Silvana, en lo que va de su gestión. Cuéntenos, por favor, ¿qué más nos puede decir sobre las cifras? ¿Cuáles son los ministerios o los estamentos del Estado más involucrados con esto? ¿Cuál es la empresa que tiene más casos? Cuéntenos antes de profundizar sobre el tema del estudio Checopar, por favor.
Sí, a ver, nosotros con los casos que tenemos a cargo, 152 casos hasta el momento, que incluyen los procesos ordinarios, los procesos de colaboración eficaz, que también tienen su propia complejidad, hemos alcanzado estas cifras de más de 790 millones de soles impuestos, quiere decir que ya fijado por sentencia para el cobro de la reparación civil, asegurado, porque la mayoría de estas sentencias viene en el marco de acuerdo de colaboración eficaz, que vienen con un aseguramiento, con garantías hacia cobro para el futuro, para que se trate de cobros efectivamente recibidos por el Estado, y los embargos que sirven para garantizar una futura, ¿no?, imposición de reparación civil. Esto es, cuando comienza un caso penal en etapa preliminar, normalmente los investigados que son incorporados en estos procesos lo que hacen es transferir o deshacerse de sus bienes, casualmente porque saben que pueden enfrentar embargos o reparaciones civiles y tienen que asumir esa deuda con el Estado con sus bienes. Entonces, de cara a asegurar primero que esos bienes no sean transferidos, hay una medida de inhibición diseñada para estos efectos por el Código Procesal, y de cara a asegurar futuras ejecuciones para el cobro de reparación civil, es que se han planteado estas medidas de embargo, que a la fecha, en verdad, hemos solicitado casi 2,000 millones en montos de embargos. Embargos que caen, ¿sobre qué recaen estos embargos? Sobre el patrimonio de los investigados y de las empresas. ¿Cuál es ese patrimonio? Casas en la ciudad, casas en la playa, porque en el caso de Lava Jato estamos hablando de funcionarios y empresarios de gran poder, ¿verdad? Acciones, claro. Vehículos, ¿no? Entonces, 2,000 millones se han pedido de la fecha, pero hasta el momento el Poder Judicial ha concedido y se encuentran inscritos en registros públicos 1,600 millones de soles. ¿Qué significa eso? Que más adelante, cuando avancen los procesos, que en el Perú los procesos judiciales pueden demorar entre 4 o 5 años hasta que obtengamos una sentencia donde se fije una reparación civil, ya viene asegurado todo este tiempo, estos 4 o 5 años que dura el proceso, se asegura con estos embargos, ¿no? Para tener con qué cobrar al momento de que se fije la sentencia de reparación civil.
Claro, es para asegurarse, ¿no?
Para asegurar la reparación civil.
Proceso, se ejecute el embargo y el Estado peruano recibe la reparación civil. Ahora, estamos hablando de 64 empresas incorporadas. 64. Y el estamento público más involucrado es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como lo estamos viendo ahora en la gestión Castillo también.
Sí, y eso es algo que fue detectado por la Procuraduría DOC a partir de los casos en los que participamos en el primer informe de gestión que presentamos el año pasado y en este que acabamos de presentar recientemente del año 2021. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad pública de nuestro país que más casos tiene investigado bajo el esquema Lava Jato. ¿Y a través de quién? A través de su órgano ejecutor, que es Provías Nacional. Provías Nacional encabeza, ¿no?, la entidad pública que más proyectos ha licitado bajo un esquema de corrupción y que viene siendo investigado, y proyectos que alcanzan que se alcanzan a nivel nacional en cuanto a su ejecución, salvo dos departamentos que son Tumbes y Pasco, donde no hay un proyecto vinculado al caso Lava Jato que esté bajo investigación. Pero de ahí todo a nivel nacional, que ha sido lo que ha sido licitado por Provías, se encuentra en el marco de Lava Jato, se encuentra bajo investigación. Entonces, ahí la recomendación que nosotros hemos hecho en nuestros informes de gestión y que también estamos comunicando ahora, es que si ya está identificado que es un ministerio sensible, expuesto, vulnerable por la cantidad de presupuesto que maneja.
Con gran manejo presupuestal, es el que mayor presupuesto.
El mayor presupuesto. y dentro del Ministerio de Transportes, Provías, es el que tiene asignado casi el 60% del presupuesto, ¿no?, del ministerio. Entonces, si ya está identificado que es un órgano ejecutor sensible, expuesto, vulnerable, por toda la experiencia de Lava Jato que hemos tenido, entonces, con mucha más razón, había que focalizar o enfatizar los controles casualmente en este órgano ejecutor, ¿no? Que es lo que nosotros hemos venido indicando en nuestros informes.
O sea, ya sabíamos que eso pasaba y ahora sigue pasando, procuradora, con el ministro Juan Silva y todas las sospechas.
Y hemos conocido cómo ha funcionado el esquema de la construcción con los diferentes componentes, porque tiene el componente del pacto de las empresas, tiene el componente del intermediario privado, el intermediario público, a través del cual se canalizaban los sobornos, y tiene el componente de los funcionarios públicos, ¿no? Tiene tres componentes bien marcados que se viene estudiando y se viene investigando en este caso de la construcción. Estos componentes, algunos se vuelven a repetir en este nuevo esquema de contratación que tenemos ahora bajo la gestión actual, y que lo que hemos venido conociendo a través de la prensa, a través de los contratos con las empresas chinas o las empresas extranjeras, ¿no? Entonces, es un esquema aprendido, ¿no? Lamentablemente, pero es un esquema identificado y que deberíamos esforzarnos como autoridades para que no se vuelva a repetir o mitigar, porque claro, siempre hay exposición a los temas de corrupción, pero entonces hay que buscar los mecanismos para mitigar esos riesgos, ¿no? Que es lo que
por no supuesto, sucedió. Por supuesto, y lo que vemos ahora, no le puedo evitar preguntarle por la coyuntura actual, que tiene que ver, ¿no?, con esta empresa JM Silva, que le dio un chaleco a la hermana de la primera dama, ¿no?, para ofrecer esta obra de saneamiento, se reunió en Palacio de Gobierno con la primera dama, el representante JM Silva, y con la hermana de la primera dama, Jennifer Paredes. Esto es casi lo mismo, ¿no? ¿Qué le parece este caso por el cual ya han sido llamadas a declarar a la fiscalía la próxima semana ambas personas?
Yo creo que lo importante en estos casos, o en este caso en específico, es que se tenga la información, se entregue toda la información para la investigación. Lo que debe empezar diciendo, René, es que, bueno, este no es un caso que está bajo mi competencia, esto corresponde desde el punto de vista de procuraduría,
claro,
de la anticorrupción, claro, ¿no? Pero de lo que conozco por lo que ha trascendido en prensa, pero no conozco los detalles del caso, pero lo que ha trascendido en prensa es que habría ahí un conflicto, por lo menos, que tiene que ser explicado por la hermana de la primera dama, eventualmente por la primera dama, que también ha sido citada en los hechos, para que pueda explicar a la fiscalía sobre estas reuniones, sobre el tiempo de estas reuniones, porque ayer escuchaba algunas noticias, alguna información de que alguna de estas reuniones creo que ha durado 9 horas por parte del contratista, ¿sí?, en Palacio de Gobierno. Entonces, hay hechos que se tienen que investigar y que se tienen que aclarar ante la fiscalía. ¿Qué delitos podría haber? O sea, ahí tú tienes un catálogo de delitos que pueden ir, obviamente, lo que se asimilaría más a los hechos que conocemos hasta ahora podría ser un tema de tráfico de influencias, pero detalles como contratos vigentes con esta contratista, con esta empresa, o los que estuvieron, o los que estarían por concursarse, ¿verdad? O digamos, lanzarse en el esquema de un concurso público, creo que van a dar muchos elementos, o va a ser importante como elemento para analizar qué cosas configuraría, digamos, estos hechos, ¿no? Pero ahí necesitamos el detalle. Pero claramente
yo le rogaría, nos quedan 3 minutos, lo más brevemente posible, por favor. Tenemos también, o sea, lo que llama la atención, en realidad no llama la atención, es que tenemos ahora corrupción actual. En vivo y en directo tenemos corrupción actual, y usted está investigando corrupción del pasado como si no hubiésemos aprendido la lección, ¿no? Y eso debe ser frustrante. Después de ser gobierno regional de San Martín, con 8 casos, gobierno regional del Cusco con 5, otra vez Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 4, porque Provías tiene 42. Pero hay un tema con el estudio Checopar en el caso Gasoducto Sur Peruano por el cual han saltado, ¿no? Se habla de uno de los estudios más prestigiosos del país. Cuéntenos por qué está involucrado, ¿no? Se dice que favoreció con un arbitraje a una empresa para que gane una licitación que no debió ganar en el caso del gasoducto.
En el proyecto Gasoducto Sur Peruano, como recordamos, este proyecto fue lanzado, en el concurso público fue lanzado por Proinversión, que es una entidad estatal. Proinversión contrató como asesores de esta entidad al estudio Checopar y al estudio del Mar Ugarte. Estas dos asesorías de estos dos estudios opinaron, o sea, emitieron opiniones legales indicando que el consorcio competidor de Odebrecht o del consorcio que integraba Odebrecht con Menagas, porque recordemos que quien ganó la licitación en el caso del gasoducto fue el consorcio conformado por la empresa Odebrecht y la empresa Enagás, ¿no? El consorcio competidor, ¿no? Postor de la empresa, del consorcio de Odebrecht, fue descalificado por el comité especial. Esta descalificación del comité tuvo como respaldo las opiniones legales del estudio Checopar y del estudio del Mar Ugarte. Por eso es que la Fiscalía ha incorporado en la investigación penal a los firmantes, a los abogados firmantes de esta opinión legal que opinó por la descalificación irregular, ¿no?, del consorcio competidor, ¿no? Esta es la tesis de la Fiscalía. El abogado Jorge Danós y la abogada Sofía Reina fueron los miembros del estudio Checopar que firmaron ese informe, que sirvieron de base para que descalifiquen al consorcio competidor y finalmente quede el camino libre para favorecer a la empresa Odebrecht y Enagás con este proyecto. Entonces, por eso ellos están siendo investigados y la incorporación, ya que hay que ser bien claro, René, la incorporación del estudio Checopar como tercero civilmente responsable es para que asuma una eventual reparación civil, o sea, desde el punto de vista civil, por los daños y perjuicios que han generado sus miembros, sus abogados. Aquí no hay una imputación penal contra el estudio. Aquí lo que hay es una eventual responsabilidad civil del estudio que tiene que responder por los daños causados.
Clarísimo.
Por sus integrantes.
Queda claro. Además, es un hito, ¿no? Es un hito, es toda una novedad. Ahora, brevemente, ¿qué le parece esta ley mordaza que pretende criminalizar con hasta 4 años de pena privativa de la libertad a personas que deslicen a la prensa, a los medios, colaboraciones eficaces, declaraciones o documentos de interés público? ¿Qué le parece a usted? Que podría ser aprobado tanto por Perú Libre como por el fujimorismo.
Sería absolutamente negativo para el avance de la lucha contra la corrupción que se apruebe una ley como la que se está proponiendo. Primero, porque desde la experiencia de Lava Jato yo sí puedo comentar y de la experiencia que la prensa es una aliada en estos casos de gran corrupción. Porque los casos de gran corrupción no habrían podido avanzar en nuestro país si es que no tuviéramos a la prensa, digamos, de aliada para que se conozcan estos hechos que tienen que ser conocidos por la ciudadanía porque son cometidos por funcionarios de alto perfil y que por un tema de transparencia la ciudadanía tiene que conocerlo. Justamente, René, hemos visto, yo vengo hace poco de un evento que fui convocada, invitada por la OCDE en París, una reunión con expertos a nivel mundial, fiscales, jueces, que tienen que ver con el tema de corrupción, y ellos también opinaban que sus países, si están más atrás que nosotros en el avance del tema de corrupción, es casualmente porque no tienen una prensa que los ayude a avanzar con estas investigaciones. Entonces, nosotros lo hemos tenido, creo que así se debe mantener. Además, las sanciones para quienes filtren información ya están establecidas en la norma. El Código Procesal y el Código Penal establecen cuáles son los delitos que cometen los fiscales, los jueces que filtran información. No se necesita penalizar nada más. Entonces, yo creo que en realidad sería contraproducente que se apruebe una ley como esta, ¿no?
De acuerdo, clarísima su postura. Un comentario de una línea sobre el término Ostroza y su posición de fugado. Es una burla para todos los peruanos, incluso por parte de las autoridades españolas que lo dejaron aparentemente fugarse.
Sí, ¿no? Y ayer ha sido catalogado de burla, de escandaloso, ¿verdad?, lo que ha sucedido en España con las autoridades que han permitido la fuga. Pues sí, ya se tiene identificado, en algún momento él ha tenido restricciones de movilización, porque ha tenido que estar detenido, ha estado en la cárcel, ¿verdad?, pues, y después con una especie de arresto domiciliario. Entonces, esos controles han debido permanecer en una persona que además ha tenido un alto cargo en otro país y que ha debido controlarse para que no suceda lo que finalmente ha sucedido el tema de la fuga, ¿no? Por ejemplo, solamente ahí un comentario, René, nosotros estamos, porque esta extradición está a cargo de otra procuraduría, pero nosotros estamos a cargo de la extradición del señor Toledo, ¿no? Nosotros vemos directamente o seguimos esa extradición. El señor Toledo, si bien es cierto, está en su domicilio, tiene un grillete electrónico que está controlado permanentemente donde se moviliza, porque puede movilizarse, pero hasta cierto límite, ¿no? Conforme lo han establecido las autoridades americanas. Entonces, creo que medidas como esas son las que también debieron tomarse en el caso del señor Hinostroza, sí, de acuerdo a lo que permitan las leyes españolas, ¿no?
De acuerdo, un grillete le han debido poner, pero no sé si la ley española contempla la posibilidad que le pongan un grillete y nos troce y que no se fugue y se burle todos los peruanos y no responda a la justicia de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Silvana Carrión. Felicitaciones por los avances, por estas aclaraciones. Ya profundizaremos en otra oportunidad. Que muchas siga gracias, bien René. Todo y que, no la, y que la dejen trabajar. Que la dejen trabajar y que este gobierno no se interponga en su trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, René. Gracias.
Hasta pronto. Muchas gracias. Bien, nos pasamos el tiempo volando con información bastante buena, la que nos ha dado Silvana Carrión. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta mañana a la misma hora. Gracias. Totales.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.